Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Si usted va en Libertópolis Negocios, es por la tarde, pero es negocios. Así que bienvenidos a Libertópolis Negocios. Si usted va en el tráfico, está complicado, hubo algunos problemas de inundaciones en algunas áreas, le está tocando esta locura de cada vez que llueve, y quisiera pedirle el cuello a alguien, mejor respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros a través de la 102.1 FM. Si va y nos ve a través y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Así que bienvenidos, nuestro canal es Libertópolis, muchísimas gracias por estar con nosotros y también por compartir nuestra transmisión. Y hoy en este jueves de empresas familiares, pues vamos a estar hablando de un tema muy interesante, porque vamos a hablar acerca del tema de los seguros como una forma de protección patrimonial y de protección tanto de la familia como de las empresas, como de la empresa familiar. Hemos hablado, cuando hablamos de protección patrimonial, hemos hablado muchas veces de estos mecanismos que se utilizan de forma legal para el manejo, pues, de la sucesión, de las acciones, incluso fundaciones de interés privado, y cómo utilizar estos mecanismos o estas herramientas legales que hay para la protección de la empresa y de la familia. Pero, ¿qué sucede con el tema de las eventualidades, de las cosas que no prevemos, pero que igual impactan emocional y económicamente a la familia? Entonces, para eso, pues hemos invitado a dos expertos en el tema de seguros, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por haber aceptado la invitación, a Enrique Murillo, director comercial de Aseguradora General. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores, mucho gusto estar en Libertópolis nuevamente y a tus órdenes siempre. Qué bueno saludarte.
Muchísimas gracias.
Audiencia y a Luis Felipe también.
Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y Luis Felipe Vides es director general de Seguros Zona Segura. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
María Dolores, buenas noches. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias por la invitación y encantadísimo de estar acá también con Enrique.
Perfecto, pues me gustaría que empezáramos hablando acerca de qué se puede, para qué son los seguros, qué son los seguros, porque muchas veces dicen, pero para qué si no lo uso. Entonces, Enrique, me gustaría que empezáramos hablando acerca de cuál es la función de estar asegurado y entender cuál es ese instrumento, para qué sirve, porque muchas veces dicen, ¿para qué si no lo uso? Y yo muchas veces les digo, pues yo la verdad es que no quisiera usar el seguro de vida. Así que cuéntame, ¿para qué, cuál es la función de estar de los seguros?
Gracias, María Dolores. Bueno, inicialmente el seguro es un instrumento financiero, como tú bien lo mencionas. Lo ideal es tenerlo y no usarlo. Por supuesto que es muy difícil querer comprar un seguro en el momento que uno tiene la necesidad de usarlo. Entonces, la parte de previsión de cualquier familia o cualquier persona es contar con un seguro de gastos médicos que le cubra la parte financiera a la hora de cualquier eventualidad. Es un tema muy cultural en el país y a nivel Latinoamérica de que la gente pueda contar con este instrumento. Hay una cantidad de programas de gastos médicos que tienen varias de las compañías en el país y la recomendación es que uno se acerque a su corredor de confianza y que sea asesorado para que le diseñe un programa en función de lo que necesita, ya sea personal o familiar.
Claro. Luis Felipe.
Bueno, la verdad es que después de 20 años de estar en esta profesión de asesor profesional de seguros, me doy cuenta que, gracias a Dios, cada vez más personas están tomando conciencia de este asunto. Este es nuestro trabajo realmente. Es un tema, por decirlo así, evangelístico, de llevar un mensaje de buenas noticias, que hay un, que hay herramientas financieras, hay soluciones para las necesidades que todos tenemos de una u otra manera. Pues, por decirlo así, yo lo veo así, 4 riesgos a los que prácticamente tarde o temprano nos vamos a enfrentar, que es el fallecimiento, ¿verdad? Sobre todo en la época de la mayor productividad, ¿verdad? Eso crea un impacto financiero si llegamos a faltar. Uno es fallecer, el otro es enfermarse, ¿verdad? Y gravemente, por accidente o por una enfermedad, también causa un impacto financiero en nuestra familia, en nuestra empresa. Luego es quedar incapacitado, que es la tercera, ¿verdad? Que también genera un impacto, ¿verdad? En nuestro ingreso. Y finalmente la vejez, ¿verdad? Que también es llegar a esa etapa en la que también tenemos que cubrir ciertos riesgos y ciertas eventualidades financieras y tenemos que llegar preparados para ello. Entonces, ese es nuestro trabajo en Zona Segura, el poder sentarnos principalmente con empresarios y profesionales que yo sé que pasan todo el día preocupados por desarrollar sus negocios, hacerlos crecer y también buscar el bienestar de sus familias, pero a veces les cuesta sentarse a poder ser asesorados y poder ser guiados para evaluar sus riesgos y en base a eso tomar ciertas soluciones y ciertas acciones a través de los diferentes programas de seguros que existen.
Por lo general, existe más una, creería yo, que existe una conciencia en que hay que asegurar, por ejemplo, la maquinaria en las empresas, hay que asegurar las instalaciones de algún incendio en las empresas, incluso hay algunas certificaciones en las que exige que hayan seguros para poder ser proveedor de alguna empresa. Sin embargo, el tema de las empresas familiares pues va más allá, porque si bien es cierto el tema de la empresa per se, pues se entiende o se comprende que se debe asegurar. También las empresas familiares enfrentan el reto de qué hacemos si alguno de los miembros de la familia que trabajan en la empresa o incluso muchas veces que no trabajan en la empresa corren alguno de estos 4 riesgos que mencionabas, Luis Felipe. Entonces, me gustaría entonces hablar acerca de cuáles consideran, y me gustaría empezar contigo, Enrique, cuáles consideran que son los seguros o cuáles son los, no sé si llamarlo los seguros básicos, con los que si yo no tengo ningún seguro en mi empresa, debería empezar por lo menos con ese tipo de seguros y por qué debería tener asegurada usar ese instrumento.
Okay. Un seguro de gasto médico sería la parte básica, ya sea individual o uno de mini grupos, o un colectivo, son las 3 opciones que existen en la parte de los seguros. En el caso de una empresa familiar, aplicaría un seguro de minigrupo, que es a partir de 5 personas, y es un producto empaquetado, en el cual empaquetado se llama, que tiene características bien definidas en cuanto a la cobertura que pueda tener la persona que está contratando el seguro. Los colectivos podrían aplicar en una empresa para todo el personal, una empresa que cuente con 50, 60 personas, ahí ya entra un tema de un seguro colectivo que pudiera ayudar al personal en caso que tenga necesidad de incurrir en gastos médicos. Pero entiendo que el enfoque es pues, más que todo para empresas familiares,
así es.
El cual puede afectar seriamente el patrimonio de una familia o de una empresa familiar, si los ingresos de la familia dependen exclusivamente de la empresa, en el caso que tuviera una enfermedad o un siniestro serio dentro de la familia. Es una cobertura financiera, es un blindaje que se pudiera dar a la parte financiera de la empresa.
Claro. Luis Felipe.
Estoy totalmente de acuerdo con Enrique. La verdad es que el tema de salud es algo que definitivamente es prioridad. Y yo agregaría también que, digamos, dentro de la asesoría que nosotros brindamos, hay una etapa en la que hablamos de la seguridad financiera personal y hablamos de una pirámide, donde hablamos de que el seguro de vida, digamos, es una base, luego viene el seguro médico, luego viene el seguro de bienes, y luego de punta a punta de esa pirámide está lo que es ahorros e inversión. Y eso nos ha servido mucho porque, como tú bien lo dijiste de inicio, las personas, la gran mayoría de empresarios en el pasado, ahora eso ha ido cambiando, pero todavía lo vemos de que su objetivo es, bueno, obviamente, traje esta maquinaria de Italia y es buenísima, te quiero contar, Luis Felipe, mira, invertí tantos cientos de miles de dólares, acaba de venir, está funcionando muy bien, estamos encantados, queremos asegurarla, perfecto. Compramos esta flotilla, ¿verdad?, de vehículos para poder enviar nuestros productos a toda la República, excelente, están bien protegidos. Pero cuando hacemos las preguntas de, ¿tienes seguro de vida? ¿Tienes seguro médico? Ahí, pues la respuesta es, pues bueno, mira, he estado pensándolo, o mira, tengo este que compré en tal lado, pero la verdad es que no sé ni bien qué tiene. Y bueno, realmente invertimos, ¿verdad? Primero aseguramos los bienes y luego a las personas que los están generando, ¿verdad? Entonces, como que está invertida la situación. Y ese es nuestro trabajo, cabalmente, poder alentar y motivar a nuestros clientes a que veamos esto principalmente, ¿verdad? La base de esa pirámide de seguridad financiera personal, como mencionaba también Enrique, donde hablamos del seguro médico y el seguro de vida como la base. Y dentro de los seguros de vida, pues me gustaría, si hay tiempo en el programa, irlo platicando tal vez poco a poco, ¿verdad? Pero nosotros vemos realmente 5 diferentes tipos de seguros de vida. La mayoría de las personas se enfocan en el seguro de protección familiar, que obviamente si yo falto, pues mi familia va a necesitar un ingreso, que ese ingreso se siga generando, mantener el nivel de vida de la familia, ¿verdad? Saldar últimas deudas. Y ese es el que principalmente se vende. El 80-90% de los seguros en Guatemala de vida son eso, para proteger a mi familia. Y eso es excelente. Y por ahí empieza todo. Inclusive en una empresa familiar. Porque si una familia se queda desprotegida y no tiene cash flow para seguir viviendo, la empresa se desarma, ¿verdad? Entonces, después de eso ya vienen otros seguros un poquito más, por decirlo así, sofisticados, sobre todo en el aspecto de la forma de ver lo que son los seguros de vida de protección patrimonial, que tienen que ver con proteger a la persona clave, en este caso el fundador muchas veces, o la persona con la que colaboradores alrededor de él, que son personas que sin ellos el negocio también no funcionaría igual. Entonces, ¿qué pasa si esas personas faltan? Eso tiene un impacto financiero también. Están los seguros de socios también, que es una herramienta que poco a poco en Guatemala ha ido permeando, que también es compraventa de acciones, inyección de capital. Ahí, como les digo, podríamos ir ampliando en cada una, tiene su tema muy amplio, pero es el seguro de vida para también garantizar educación superior de los herederos en una empresa familiar, porque obviamente sin educación la empresa se trunca si los herederos están aún estudiando, cómo garantizar que logren terminar sus estudios. Y bueno, hay un sinfín de herramientas aplicadas al seguro de vida que muchas veces no se han visto o no se han promovido mucho en nuestro país, pero que personalmente, como digo, antes de terminar el programa, me gustaría contar un par de ejemplos concretos donde ya hemos visto funcionar estas herramientas y el impacto positivo que han tenido para la continuidad de las empresas que tanta falta hacen en nuestro país, que puedan seguir hacia la siguiente generación, ¿verdad? Que no se queden en la estadística de que, una de las estadísticas, de hecho, ¿verdad? De que los negocios no continúen, obviamente, la gestión, los recursos, etcétera. Pero una de ellas es que falte la persona clave o el líder y que ahí se quede el negocio. ¿Y cuántas historias no hemos escuchado de eso?
Y si nos puedes contar de estos ejemplos, Luis Felipe, porque pensaba en el tema de socios y el del fundador, y obviamente también el tema de la educación, porque al final el tema aquí es que con las empresas familiares, los nietos se quedan sin esta cabeza de familia, ¿sí? y yo, fundador, y mis nietos, pues voy a apoyarlos, y cómo no descapitalizo a la empresa, que va a ser el legado que les voy a dejar a ellos, porque ya no está o su papá o su mamá. Entonces, muy pocas veces pensamos que esto podría pasar porque obviamente se altera lo que conocemos como el orden natural, ¿verdad? Primero me voy yo como fundador, después se va a ir mi hijo y después fallecen mis nietos. Pero cuando esto se altera, pocas veces lo pensamos y al alterarse se altera todo, tanto la vida, pues, ya no digamos emocional, sino también la económica.
Sí.
Entonces, ¿Qué ejemplos tienes, Luis Felipe, de estos casos?
Te voy a contar uno muy reciente, haciendo alusión a lo que Enrique estaba hablando de la importancia de los seguros médicos. Recuerdo que hace aproximadamente 8 o 10 años, visité a un empresario, estaba asociándose con su hermana en ese momento para poner una distribuidora, importadora y distribuidora de ciertos productos, y bueno, hice una asesoría para ellos. Y definimos la importancia del seguro médico, también de seguro de vida, pero ahorita vamos a hablar específicamente del seguro médico porque ahí se aplicó el tema del seguro médico. Jóvenes, ellos muy jóvenes en esa época, 40, 38, 40 años, y bueno, vimos la necesidad del seguro médico, ellos viajaban mucho, personas que obviamente tenían una inversión muy fuerte con la que estaban arrancando el negocio y definimos de comprar un seguro de vida, perdón, seguro médico tradicional y uno de gastos médicos mayores para hacer una combinación de beneficios, algo que nosotros técnicamente llamamos combinación de beneficios en seguros. Y bueno, que era básicamente tener, por decirlo así, dos seguros, uno que cubría los gastos mayores y otro gastos menores o medianos. Y bueno, ambos socios, el hermano y la hermana, los compraron y lamentablemente hace 2 años, ¿verdad? Me llama la esposa de uno de los socios, del socio, en ese caso el hermano, y me dice, mira, mi esposo ha tenido ciertos problemas. Para hacer la historia corta, lamentablemente era una enfermedad muy delicada, esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Una degenerativa y que obviamente tarda un tiempo. Y después de 2 años de eso, te puedo decir que sea, realmente los costos han sido sumamente altos. Y hace 3 días justamente hablaba con la hermana, la socia, ¿verdad? Y me decía, Luis Felipe, damos gracias a Dios de que tú llegaste en el momento justo y preciso, porque si nosotros no tuviéramos esos seguros en los que el gasto médico mayor está pagando cuentas, donde el hermano, en este caso, está en su casa postrado con una serie de cuidados, etcétera, que son gastos entre 10 mil y 12 mil dólares al mes, y donde la empresa gasto médico mayor cubre la gran mayoría y otro tipo de gastos lo cubre la empresa de gastos médicos, digamos, tradicional, me dice, mira, yo estoy pagando realmente una nada. Si no tuviéramos eso, no solamente tendríamos que estarle pasando una renta a la familia de mi hermano, sino que pagando esos 10 mil a 12 mil dólares mensuales, ya hubiéramos quebrado, o sea, hubiéramos quebrado, porque sería imposible mantener esa enfermedad. Y por supuesto, yo por mi hermano hubiera hecho lo que sea, me decía ella, ¿verdad? Entonces, te pongo ese ejemplo porque realmente, así como ese, hemos tenido otros más, pero ese es el más reciente, que definitivamente es una herramienta financiera que protege el patrimonio y la empresa, ¿verdad? Y muchas veces, pues te digo, nos cuesta a nosotros vender esa idea, ¿verdad? Porque se dice, no, yo estoy joven, yo estoy sano, no me pasa nada, pero no sabemos en qué momento puede suceder. Y aprovecho también para mencionar aquí Aseguradora General, porque cabalmente Aseguradora General, casualmente, es la empresa médico tradicional, que es la que está complementando a esta de gasto médico mayor, y ha hecho un excelente, ¿verdad? Ha honrado, como siempre lo hace, ¿verdad? Honrado este compromiso, y aprovecho para decirle eso a Enrique, porque realmente ha sido, funciona, el negocio que hacemos y lo que ofrecemos realmente se cumple y funciona.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ya hablamos de los seguros de vida, la importancia de los seguros de vida. Empezaste, Luis Felipe, a hablar de los seguros de gastos médicos. Y cuando regresemos, Enrique, pues continuemos hablando acerca del tema de los gastos médicos. ¿Cuál es esta relevancia de tener los seguros de gastos médicos? ¿Cuáles son los consejos que ustedes dan cuando se habla de un seguro de gastos médicos? Así que para hacer un uso también responsable y un uso eficiente del seguro. Así que vamos a ir al corte y regresamos en un momento.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos hablando acerca del tema del uso de los seguros como una forma de proteger el patrimonio, del patrimonio familiar de las empresas familiares. Y tengo varias preguntas ahorita se las hago llegar. Una es, ¿en una empresa familiar se pueden cargar los seguros de vida y médicos de los dueños de la empresa? Este es un tema, me imagino, no sé si aquí es el tema fiscal o cómo se hace aquí o es parte de, o es no deducible, no sé aquí. Si va por ahí, si nos ayudas, Gerardo, cumpliendo, yo voy a pasar la pregunta tal cual y ya me dirán nuestros invitados. Y nos felicita Carmen Contreras por el tema, es muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Entonces, el tema de, ¿es en una empresa familiar se pueden cargar los seguros de vida y médicos de los dueños de la empresa?
Luis Felipe, tu experiencia.
Bueno, la verdad es que hablando específicamente de seguros de vida, de persona clave, de continuidad de empresa, de los que vamos a hablar en un momentito, uh-huh. Regularmente se cargan, ahora que sean deducibles de impuestos, ¿verdad? Obviamente es eso, tenemos que asesorarnos, ¿verdad? De un asesor fiscal, pero comúnmente lo hemos visto que para personas claves que son socios, los que regularmente se deducen son aquellos seguros que son a término, aquellos que no generan ahorro, ¿verdad? Los programas que generan ahorro, que nosotros le llamamos vida universal, como un nombre, digamos, en la jerga de seguros, ¿verdad? Que llevan ahorro, no son deducibles del impuesto sobre la renta, ¿verdad? A nivel personal ni a nivel empresa, pero los que son a término sí, ¿verdad? Ahora, en el tema de seguros médicos, regularmente lo que son seguros médicos para empleados, ¿verdad? O seguros médicos colectivos de vida, sí he visto yo que los auditores, los contadores, los deducen de sus impuestos porque son gastos, obviamente, para la gestión, pues, ¿verdad? De la empresa, ¿verdad? Pero sí, esos detalles puramente de fiscales, yo sugeriría, ¿verdad? Que los consulten directamente con su asesor fiscal, ¿verdad?
Excelente. Y regresemos al tema de vida, en el tema de los socios. ¿Cómo funciona este tema de los socios? ¿Qué es lo que se asegura? Y uno pensaría, esto hace que entonces alguien quiera que mi familia cobre mi seguro, mi socio va a querer que cobre mi seguro. Y yo digo, si piensas esto, pues creo que no estás muy bien asociado. Pero sí. Entonces... ¿cómo funciona el tema del seguro de socios y en qué casos funciona bien? Enrique, si nos puedes ayudar con este tema y después hablemos del tema de educación.
Con muchísimo gusto. Me encantó cuando empezó Luis Felipe con el tema de los ejemplos. Y es como más fácil podemos ir entendiendo la parte de los seguros. Y es como mucha compañía promociona sus productos y los programas que va teniendo. Específicamente en el caso del seguro de socios, ese es un seguro, como decía Luis Felipe, que ha ido con una tendencia de crecimiento. Funciona muy bien en muchas empresas donde hay especialización. Por ejemplo, un bufete de abogados, donde hay 2, 3, 5 abogados, se compra por parte del bufete un seguro de vida de socios. Y en el caso que uno de los socios falleciera o no estuviera, la sociedad le compra la participación que tuviera dentro del bufete o dentro de la sociedad, pagándoselo, resarciendo a la familia. Es decir, se estaría comprando la participación de la familia en el bufete. ¿Por qué? Porque no puede acercarse a hacer lo que hacía el socio, un hijo que no se haya graduado o la esposa del fallecido, y es sacar al socio de una forma muy, muy digna, pues de sacar la participación pagándosela a la familia. Funciona en equipos de médicos donde han invertido en equipo específico, incluso en empresas familiares. Es decir, hay una empresa donde hay 4 hermanos y de repente fallece uno de los hermanos y no quieren que entre un hijo porque son muy pequeños o la esposa y se le compra la participación dándole, pues, que el seguro entra directamente a pagar a la familia del fallecido. No sé si habrá otro ejemplo.
Tengo aquí una pregunta en cuanto a que si en este seguro es un seguro por cada socio o están asegurados todos los socios dentro de esta póliza.
Es un solo seguro donde están los titulares que se designen dentro de la póliza. El beneficiario es la empresa. Y tiene que haber un documento paralelo en el cual los socios están de acuerdo que el momento de que la empresa cobre ese seguro, el fondo recibido, la indemnización, es directamente para comprarle a la familia la participación de la empresa.
Y obviamente, entonces ahí ya es una negociación entre los mismos socios en vida de cuánto sería la participación, porque me imagino que es el monto que se establece, que está la suma asegurada.
Tiene que, sí, María Dolores, tiene que ir en función del patrimonio de la empresa. Es decir, tiene que guardar cierta proporción. Una empresa que tenga un capital de 1,000,000 de quetzales, no se puede pretender que se compre un seguro de vida por 10 veces ese valor. Pues, tiene que ir en proporción al capital de la empresa.
Sí, regularmente, pues puedo agregar algo aquí, Enrique.
Por favor.
Gracias. Regularmente, bueno, cada compañía de seguros tiene sus políticas de evaluación para definir esto, el valor de la empresa, ¿verdad? Pero regularmente es, digamos, las utilidades de un año, de los últimos 2 años promedio, multiplicado por 10, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una opción, ¿verdad? Es una forma. Obviamente, para poder definir, definir eso, empezamos asesorando a los clientes para que evalúen la empresa, ¿verdad? O sea, tienen que ponerle una evaluación y en base a eso, pues obviamente multiplicar por el porcentaje de accionario que tengan, ¿verdad? Porque realmente el seguro de vida es una herramienta sumamente práctica para poder solucionar ese problema que tarde o temprano va a suceder y que en ese momento va a haber que tener fondos para poder comprar esas acciones. Y después, ¿cuál va a ser el valor justo de pagar esas acciones? Ponerse de acuerdo con eso, con los herederos. No las quiero vender, no me las están pagando muy alto. No muy alto, no van a decir muy alto, muy bajo. No me parece, yo quiero seguir aquí. Bueno, realmente se genera una serie de problemas, sobre todo cuando son grupos de profesionales, como bien dijo Enrique, ¿verdad? Abogados, médicos, ingenieros, donde regularmente los hijos a veces no están involucrados. Pero he visto varios seguros funcionar, ¿verdad? Ya ejecutarse y son sumamente valiosos porque le quitan ese problema, inclusive legal, a las personas que quedan, ¿verdad? A los socios sobrevivientes, ¿verdad? Y también, como bien se dijo, se le da una remuneración justa y previamente acordada por todos los socios a la familia de la persona que falleció. Entonces no hay pierde ahí, ¿verdad? Y también hemos visto que para blindar esta figura, ya se dijo, hay un documento legal, ¿verdad?, que se hace en acta de constitución, ¿verdad?, se celebra una reunión de accionistas y todo lo demás, pero también he visto yo en casos que he llevado a cabo donde para blindar aún más eso se ha llegado inclusive a proteger a través de un fideicomiso, ¿verdad?, que es otro tema, pero también se ha logrado hacer de esa manera como para involucrar como que un tercero que ejecuta esa acción sin causar ningún inconveniente, ¿verdad?, con los herederos. Entonces, pero sí, es una figura sumamente valiosa y por una porción tan pequeña, ¿verdad?, que paga la empresa anualmente, ese problema está solucionado, ¿verdad? Y preferible pagarlo, como decían, por abonos y por poquitos que tenerlo que hacer de un solo, donde a veces paran hasta los sobrevivientes dicen, mejor, ¿sabes qué? Te vendo a ti, a los herederos, mejor les vendo, porque no podemos seguir con esto como ustedes quieren, el valor que quieren de acciones y lo que quieren hacer acá, no, mejor les vendemos. Entonces se vuelve un poco complejo. Entonces esta es una gran solución que, pues, en Guatemala, gracias a Dios, cada vez está permeando más.
Otra pregunta que tengo por aquí es el tema, ¿qué pasa cuando es un solo fundador o es un socio? Hay un fundador y obviamente para que sea una sociedad tiene que por lo menos estar la esposa, pero aquí el tema es una pareja que funda la empresa y entonces entra el tema de no hay, o sea, mis herederos van a ser los que se quedan con la empresa o este es mi legado, los beneficiarios. ¿Qué pasa entonces con el tema de educación? Que habíamos hablado del tema de educación y me pregunto sobre el tema de educación con los nietos.
Ok, solo quisiera comentar que a la par del seguro de socios está el seguro de continuidad de empresa, donde hay un fundador, cabalmente está la esposa y hay hijos. Lo que hace en este caso el fundador, que sabe que si llegara a faltar, nadie lo puede sustituir por ese en el momento, pues, ojalá cuando ya los hijos ya tomaron batuta y que bueno, ya el papá ya solo es asesor, pero cuando todavía el padre está involucrado y si él faltara, las cosas se complican y cuesta que sigan, también existe un seguro de vida donde se compra un monto y el día que él faltara, se inyecta ese capital a la empresa para hacer diferentes cosas que previamente se definen. Uno es la contratación de un gerente, un director, ¿verdad?, con estas características, con este nivel educativo, con esta experiencia, ¿verdad?, para que la empresa siga. Por eso se llama seguro de continuidad de empresa, ¿verdad? Entonces ya también lo he vivido, tuve el caso de un muchacho joven, un empresario muy, muy bueno, súper hábil para desarrollar negocios, 4 empresas tenía juntas, creciendo muchísimo y faltó, y la esposa, ¿verdad?, joven y con hijos pequeños, y al día de hoy sigue esa empresa funcionando, ¿por qué? Porque él dejó un fondo para poder pagar pasivos laborales, pagar compromisos los más urgentes, contratar una persona con ciertas características, bueno, y hoy uno de los hijos ya está liderando la empresa después de varios años, pero quise hacer ese paréntesis, perdón, María Dolores, que no entré de una vez al otro, el de la educación, pero también quería contar eso, porque es otra herramienta que muchos empresarios usan para también garantizar que la empresa continúe, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Que sigan las empresas, no necesariamente solo que se liquiden las acciones, sino que continúen las empresas, ¿verdad? Entonces, es otra opción. Y finalmente está realmente tuve la cita el viernes que acaba de pasar, el más reciente, esto yo le llamo un seguro de legado educacional, donde básicamente son tres hijos y el papá es el fundador, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es de que estamos comprando seguros de vida, ¿verdad? Para los tres hijos y el papá. La beneficiaria es la empresa, amarrado con un fideicomiso, donde lo que hace es de que el seguro es con ahorro y se va creando un fondo. Son seis nietos y ya se definió, ¿verdad? En base a las edades de cada uno, conforme cada uno se vaya graduando, va a tener derecho a cierta cantidad de dinero para poderlo apoyar en sus estudios. O sea, no solo es si faltan, es en vida también, ¿verdad? Porque se está creando un fondo de ahorro ahí. Entonces hicimos una proyección, ¿verdad? De cuánto se necesitaría ingresar anualmente en primas, digamos, ¿verdad? Al seguro de a los seguros de vida. Y dicen, bueno, en el momento que, ¿verdad? Jimena llegue a los 18, que es la primera que llegaba, va a sacar tanto anual para su educación. Definimos que es tanto por cada uno. Cuando llegue Andrés, y bueno, y así, a los seis. Y si llegara a faltar alguno de ellos, ¿qué es lo que pasa? Crece exponencialmente el fondo, porque ese dinero, a diferencia de un fondo tradicional de educación, ¿verdad? Donde uno va ahorrando cada mes y si llegara a faltar, pues solo está el fondo de educación para los nietos o los herederos. El seguro de vida es ese efecto multiplicador, digamos, para hacer crecer ese fondo, y entonces se le da ese sentido de continuidad y de herencia en el largo plazo, ¿verdad? Este es un concepto que no me hubiera gustado que aquí se creara, ¿verdad? Se ha creado en países desarrollados, ¿verdad? Y es un concepto de vamos a asegurar a las personas claves, el beneficiario es ese fideicomiso, y ese fideicomiso es el que paga la educación de los herederos a través del tiempo y es heredable. Y este fideicomiso que se está formando es un fideicomiso que es de por vida, ¿verdad? Que aquí en nuestro país no se da, lamentablemente, pero ya hay jurisdicciones donde sí se puede dar. Entonces, ahí sí que se puede. Y obviamente se dejan reglas claras de cuánto pueden sacar, qué es lo que puede pasar, a quién se le apoya, tiene que mantener notas de cierto nivel, tiene que, o sea, hay una serie de
las reglas que el fundador, exacto, las reglas que el fundador quiere que se cumplan, que si estuviera en vida, esas serían sus reglas.
Es correcto, y eso se toma de las utilidades, fíjate, se destina un porcentaje de las utilidades para eso. He visto fondos de educación y fondos de emprendimiento también, de que el día que falte el fundador, se inyecta capital y ese dinero se va a utilizar para motivar a los nietos y a los herederos a seguir generando en la empresa. Es una visión de largo plazo que creo que en Guatemala es muy bueno que esté ya entrando.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablemos del tema de los seguros médicos y cómo ayudan a la protección del patrimonio familiar y del patrimonio de la empresa y del uso responsable. Si bien es cierto, el seguro de vida es el que no queremos usar, y estamos claros en eso, en cambio el seguro médico, pues pareciera que existe otra concepción. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar de esto. Y quiero contarte que el Sol de Ban Rural, el Sol Ban Rural, es el amigo que te ayuda a crecer de la mano de tus sueños y tu esfuerzo sigues generando desarrollo para todos. Si eres una persona con ganas de crecer, pide tu crédito amigo y empieza a progresar con una excelente tasa de interés. Así que si tienes tus sueños, has hecho ya la tarea, tienes tu presupuesto, tu flujo de caja y lo que necesitas es financiamiento, crédito amigo. Pide tu crédito amigo y empieza a progresar. Ban Rural es el amigo que te ayuda a crecer.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos en Libertópolis Negocios en este jueves de empresas familiares. Estamos hablando acerca de la importancia de los seguros y cómo los seguros nos pueden ayudar a proteger el patrimonio de la familia, el patrimonio de la empresa familiar. Y hemos hablado de varios temas y hablábamos del tema del seguro de gastos médicos. ¿Qué debemos considerar en el tema de los seguros de gastos médicos, Luis Felipe, al momento de contratarlo? Muchas veces decimos, pero si yo me siento bien, ¿para qué quiero un seguro de gastos médicos? ¿Cuál sería tu observación al respecto?
Bueno, lo primero es estar conscientes que la vida cambia de la noche a la mañana y como padres responsables, como empresarios responsables, es bueno detenernos un momentito. Por eso decía al inicio Yo me acerco a profesionales y empresarios que obviamente están en su día a día aturdidos con mil cosas y quieren hacer de todo y están haciendo grandes cosas por nuestro país y sus negocios, pero a veces no apartan tiempo, a veces o les cuesta apartar tiempo y dicen, ah, le compré un seguro a un amigo, o creo que tengo uno ahí que compré en un banco, o creo que, ¿verdad? No le ponen mucha atención a qué es lo que tienen específicamente o no tienen. Entonces yo sugiero que hagan un tiempito, un espacio y se puedan sentar a ver qué beneficios tienen. Y si no tienen, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es definitivamente sentarnos y evaluar cuáles son nuestras necesidades, ¿verdad? Para empezar, ¿qué presupuesto podríamos destinar para poder prever? Porque como hemos dicho, ahora el seguro médico es pagar por abonos algo que se puede venir de junto, por ponerlo de una manera muy, como muy práctica. Entonces, decir, si a mí me tocara desembolsar ahorita para una cosa, pues tendría que desembolsar 5 mil, 10 mil, 20 mil. Mejor empiezo a pagar poquito a poco, ¿verdad? Y hay programas de seguro médico, depende de la edad, pues también, y depende de los beneficios. Pero podríamos ir desde 500, 600, 800, 1000, 1500, depende del presupuesto de cada quien. Pero apartar una parte de lo que uno gana para proteger lo que uno está construyendo. Porque uno no se da cuenta que muchas veces tiene que malvender lo que con tanto esfuerzo ha comprado, un terreno, una casa, un negocio, inclusive una empresa, por poder cubrir una necesidad. Recuerdo una persona que me decía, Luis Felipe, a mí no me interesan los seguros porque yo ya les dije a mis hijos que si me pasa algo, que me dejen morirme, que me dejen tranquilo, porque no vamos a gastar lo que hemos construido por mantenerme a mí vivo. Ah, ok. Ahora le pregunto, si uno de sus hijos o nietos se enfermara, le dije, ¿usted haría lo mismo? No, me dice, no, ahí tal vez no, porque yo por un hijo o lo que sea, usted que no sé qué. Entonces, otra vez, ¿verdad? De dos vías. Y dejarle a sus hijos eso de que, ah, está bueno, papá, ahí sí que, ¿verdad? Quédate ahí y ya no gastamos en ti. Eso es algo incómodo para uno hijo que le digan eso, ¿verdad? Si yo, papá, yo te quiero, yo quiero que te recuperes. Entonces, tomar esa responsabilidad, apartar ese tiempo, ese dinero y poder asesorarse, ¿verdad? No comprar el seguro médico solo porque es un amigo, que porque ah, ahora está vendiendo la fulana y le voy a comprar un seguro por ayudarla. Eso es muy clásico, ¿verdad? Clásico. No, asesórense, ¿verdad? Con personas profesionales que las van a poder guiar y que les van a poder decir y explicar los beneficios que tienen y también las exclusiones y las cosas que no cubren, que vamos a hablar de esos temas, digamos, del tema de usarlo bien, ¿verdad? Que no es para usarlo para cualquier cosa, sino también para realmente proteger en el tema de la hospitalización y en momentos difíciles que va a ser afectado a mi patrimonio, ¿verdad? Un asesor va a empezarles no por quererles vender, sino por escuchar sus necesidades, su presupuesto, y les va a guiar también de cómo no se debe usar y cómo sí se debe usar.
Y hablando de eso, Enrique, ¿cuáles son las sugerencias que hay para el uso responsable de el seguro médico?
Un buen consejo sería que lo contraten a la menor edad posible. Es decir, no es lo mismo que una persona de 30, 35 años contrate un seguro de gastos médicos que alguien arriba de 60 años o de 70 años. El costo va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el riesgo que está transfiriéndole a la compañía de seguros va a ser mayor. Entonces, idealmente que la previsión sea en los primeros años en que la persona pueda comprar un seguro de gastos médicos. Generalmente es cuando la persona se casa, pues, o está ya consciente de que le va a tocar cubrir los gastos médicos y ya no estar en dependencia de los padres.
Esa era otra pregunta. Por ejemplo, si es mayor de edad, cuando pasa a ser mayor de edad, ¿sería un consejo para los padres comprarle ese seguro de médico al hijo?
El seguro médico a los hijos puede aplicar desde el nacimiento prácticamente, es decir, cualquier accidente que puedan tener se lo cubre el seguro de gasto médico. Por principios del seguro, a partir de los 25 años, tiene que tener la persona una póliza independiente, por mayoría de edad. Hasta antes de los 25 puede estar dentro de la misma póliza de los padres.
Ok, entonces yo les diría, miren, si su hijo cumple 20, 26 o cuando cumpla ya, regálele el primer año y dígale, te voy a ayudar este primer año y de ahí a volar. Este va a ser mi regalo, para que no pierdas la cobertura.
Buen punto. Inclusive el seguro de vida también, María Dolores, porque tarde o temprano lo vamos a necesitar. Y cuando uno ya tiene 40 o 45, que ya piensa en eso, la tarifa también es otra. Y sobre todo la salud puede cambiar. Cuando alguien me llama a mí que le urge un seguro médico o un seguro de vida, a mí me preocupa o me asusta porque yo digo, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Por qué será? Es que vos cabalmente me acaban de decir que soy diabético. Es que fíjate que cabal ahorita me subió la presión un poco y entonces por eso te llamo. No, el mejor momento para comprar el seguro es cuando estamos sanos. Y eso tal vez es lo difícil, ¿verdad? Tener esa
Claro.
visión de prepararse para el futuro, ¿verdad? Y no decir, el día que me enferme y te llamo, ya no se puede, ya la aseguradora ya o no te acepta o te pone una exclusión o, ¿verdad? Van a haber problemas.
Es como querer comprar el seguro del vehículo cuando estás en el accidente, cuando ellos
Cuando ya
chocaste.
te chocó, sí, o ya me lo robaron, ¿verdad? Entonces ya no, pues ya no se puede. Entonces, yo creo que eso es importante, que tomemos acción, ¿verdad? Pronto, y mientras más jóvenes, mejor.
Otro consejo para el uso del seguro.
El buen uso del seguro para, como decía Luis Felipe, en el momento que es algo que sí nos esté afectando el bolsillo. Hay casos de que las personas quieren sacarle el mayor provecho, por así decirlo, y creen que quieren cobrarle al seguro hasta el último Alka-Seltzer o mejorarlo, una curita. Eso lo debería poder pagar uno de su bolsillo sin necesidad de tocar el seguro. El sobreuso le genera una alta siniestralidad a su póliza, y eso se va reflejado en la renovación del año siguiente. Es decir, hay un incremento natural por el crecimiento de médico que pueda, por el costo médico que tienen todas las compañías, y el agregar la siniestralidad le afecta obviamente a la persona, al asegurado.
Sí.
Luis Felipe.
Es enfocarnos en las cosas, digamos, más importantes, ¿verdad? Acabo de comprar un seguro y pensar en que ojalá no lo use, no decir, ¿cómo hago para sacarle el mayor provecho? Por supuesto que para eso lo pagamos, pero que sea algo que, como ya lo dijo Enrique, valga la pena. Una hospitalización. Compremos un seguro médico pensando en una hospitalización. Por supuesto, no es que no cubra una consulta, chequeos, inclusive ahora hay muchas empresas que cubren chequeos y motivo mucho. Eso, que la gente se haga sus chequeos anualmente con su póliza, todo eso es excelente, todo lo preventivo, pero pensar en que nos va a servir para una hospitalización donde financieramente hablando sí vamos a salir afectados, ¿verdad? Pero no pensar en que por fuerza cada año tenemos que sacar lo que pagamos mínimo, sacarlo igual en gastos y tratar de meter todo lo que se pueda hasta lo último, porque nos va a afectar a todos, no solamente a mí, a ti, porque las aseguradoras lo que hacen es que prácticamente suman la siniestralidad, los reclamos de todos. Obviamente hay una rentabilidad que se tiene que sacar de esa inversión, de ese capital, y en base a eso van subiendo las tarifas cada año. Yo creo que el que tiene un seguro médico ha visto que se incrementan, pues es por la edad, obviamente, la inflación, pero también por las reclamaciones, que a veces un buen porcentaje de las reclamaciones, una parte son por a veces no utilizarlo de la mejor manera. Entonces, yo motivo a las personas que ya tienen su seguro médico a utilizarlo de una forma ideal, correcta, ¿vale? Que se dejen asesorar para saber cómo utilizarlo sin afectar directamente su siniestralidad o su renovación, ¿verdad? En el próximo año.
¿Dónde los pueden localizar o qué sugieren? Por ejemplo, ya hemos hablado rápidamente y el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Quiero agradecerles por haber aceptado esta invitación y hay muchas opciones por lo que hemos hablado, para lo cual podemos ayudarnos a las empresas familiares, ayudar a la familia a proteger ese patrimonio, a que esta situación no sea un problema más con el cual estamos lidiando o una situación más con la que vamos a lidiar cuando enfrentemos un problema que podemos asegurar o una situación que podríamos asegurar. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Qué sugieren para el tema de cómo asesorarse mejor?
Pido hablar primero, Luis Felipe.
Claro, por
Por
supuesto.
Me da mucho orgullo mencionar que el gremio asegurador es altamente profesional en Guatemala. La recomendación de las aseguradoras, en este caso de Aseguradora General, es que contacten a su asesor de confianza. Creo que todo el mundo conoce a un corredor amigo, a un corredor pariente, y es la forma de poder dejarse asesorar por alguien profesional en el negocio y que reciba los mejores consejos, y ahí sí a que se acerquen a las compañías de seguros con los programas que tenemos.
Perfecto. Luis Felipe.
Gracias. Definitivamente que si tú tienes un agente o corredor de seguros que te ha apoyado, te ha asesorado, debes de valorarlo, cuidarlo, ¿verdad? Y consultarlo constantemente, ¿verdad? Si no lo tienes, por supuesto, con mucho gusto nosotros podemos ayudarte. Si tienes un seguro y no sabes específicamente qué cubre, qué no cubre, o solo cada año te cobran y no sabes por qué, y no sabes por qué mandas un cheque de tanto a que te digamos, un reclamo de 5.000 y te devuelven 500 o 1.000 y no entiendes por qué. Si fuera ese el caso, que yo sé que no son muchos los casos, ¿verdad? Pero si fuera así, con mucho gusto podemos asesorarte y servirte sin ningún costo haciendo una asesoría, que puede ser hasta virtual, ¿verdad? De unos cuantos, ¿verdad? Preguntas que hacemos para determinar qué es lo que tienes y poderte evaluar y asesorar. Así que, pues, si tú quisieras contactarnos, puedes contactarte con nosotros al 5205-2574 y con gusto podemos coordinar a través de nuestro equipo comercial, ¿verdad? Una asesoría sin ningún costo para ti y puedes estar tú tranquilo de que tienes realmente o lo mejor o si hay algo mejor que eso, ¿verdad? O mejores costos, mejores beneficios por lo que pagas, o si no tienes nada, cómo poderte ayudar a dar los primeros pasos, con muchísimo gusto. Me puedes buscar en mis redes sociales también como Luis Felipe Vides, en Instagram o en Facebook, o nuestra página de internet, seguroszonasegura.com. Muchas gracias.
Seguroszonasegura.com y Luis Felipe Vides con B, B de vaca.
Y S al final, Vides con S al final. En redes sociales puedes mandarme un mensaje también con muchísimo gusto y puedo darte mi opinión y la opinión de nuestros expertos sin ningún costo para ti.
Y la página web es Seguros Zona Segura.
Seguroszonasegura.com.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos abierto la mente y haber entendido toda la modalidad de instrumentos que se ofrece en el ámbito de seguros, para poder, pues, como empresas familiares y como familia, pues, poder tener estos mecanismos de previsión. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Dolores, Luis Felipe. Muchísimas gracias.
Igualmente, Enrique, un gustazo de verte. Igual a ti, María Dolores. Gracias por la invitación. Un abrazo fuerte para todos.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber mandado sus preguntas. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.